12:30. Estamos iniciando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias a las 12 del mediodía. En estos 30 minutos tendremos varios segmentos y entre ellos la noticia en perspectiva, precisamente con detalles de lo que aconteció ayer en una sesión de la OEA donde se llevó a cabo un debate en torno a las restricciones a la libertad artística en Cuba. Intervinieron varios artistas independientes, entre ellos el periodista camagüeyano Henry Constantín y también el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. El incremento de los hechos de sangre en Cuba, los crímenes, parece estar ocurriendo mientras crece la frustración social. En las últimas semanas hemos estado reportando algunos de estos hechos. Yolanda Huerga conversó sobre el tema con dos expertos cubanos.
En las dos últimas semanas, otras tres mujeres incrementaron la lista de feminicidios en Cuba, lo que según la historiadora Regina Coyula, data de la crisis del periodo especial, que instauró una moral de supervivencia.
Fue una caída abrupta en todos los sentidos. No fue solamente que se fuera el transporte del aire, que la comida se pusiera difícil, es que todo se deterioró, la calidad de la educación, y entre las cosas que se deterioraron con más intensidad. Bueno, los valores, esa cosa del dinero a costa de lo que sea. El país no ha salido de esa crisis llamada periodo especial.
El degollamiento de Lázara Herrera en el barrio El Guayabal de Santa Isabel de las Lajas el 21 de abril a manos de su marido Jorge Arcia. El apuñalamiento el 3 de mayo de la joven residente en Lauto, en La Habana, Alice Obregón Pérez, por su expareja, y la muerte de Dania Bosa a manos de su exesposo el 28 de abril en San Pablo de Yao, en el municipio granmense de Buey Arriba.
Es una frustración que solamente se puede revertir cuando haya libertad política, económica y social, cuando los cubanos tengan un horizonte para poder prosperar en la vida.
Aseguró el psicólogo Guillermo Fariñas, quien además indicó que la frustración social, marcada por la exaltación de la violencia como política de Estado, son los factores que han conducido al incremento de los crímenes violentos en Cuba. Coyula agregó otros factores que elevan el índice de criminalidad, como la corrupción, la emigración constante y la profundización de la pobreza. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Berta Soler, el líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la tarde del lunes tras más de 24 horas de detención en la unidad de policía del Cotorro en La Habana. En conversación con Radio Martí, Soler explicó lo sucedido.
Yo estuve detenida 31 horas. Me detuvieron de una forma violenta en la avenida Porvenir, en un lugar donde ellos no quieren que lleguemos nosotras, porque a la hora de llegar y poder y protestar, se para el tránsito en la vía pública. Yo pude llegar allí, era hora temprana, lancé al aire octavía y bueno, me llevaron primeramente para la unidad de policía Aguilera. Allí estuve dentro de una patrulla alrededor de 20 minutos. Después me llevaron para la unidad de policía en Cotorro, donde después de ocuparme todas mis pertenencias, de me llevarme para adentro del calabozo, me tuvieron sentada 6 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde me dijeron, Berta, vamos, que ya la orden es que entre al calabozo. Estuve ya en el calabozo ya de las 4 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del lunes, cuando digo el lunes 6. Ahí a la hora de entregarme mis pertenencias, me entregué una multa con 150 pesos, dice, por violar el dispositivo de seguridad. Me preguntó, no tiene cuño, pero además el nombre mío está mal puesto. Como hay error, esto no procede. Y bueno, me dejaron en mi casa en Ganamar sobre las 4:40 de la tarde.
Realmente, de forma directa y proporcionalmente a la escasez, aumenta la represión, especialmente contra los jóvenes. Así lo denuncia desde Santiago de Cuba Andri Prada, que es miembro de la Alianza Democrática Oriental.
el jefe del sector de mi zona, de aquí del barrio. Aquí en Santiago de Cuba, el reparto Versailles, el capitán Julio ha implantado un miedo en el barrio a los vendedores. Yo en varias ocasiones me le he enfrentado y entonces yo vengo hace unos días haciendo un llamado en las redes a la unión de todos los jóvenes, al no a la violencia, porque aquí hay tremenda violencia, los jóvenes matándose a puñalar en la calle. Y entonces él me cogió y me dijo, él me ha mandado varias citaciones a la casa, citaciones que yo no he ido. Él me ha puesto multa por desorden público, por manifestaciones que yo he hecho, yo me paré unas cuantas veces, yo debo unos cuantos pesos en multa. Me dijo, te cito para el lunes, pero me lo dijo de boca. Entonces me dijo, te juro que en 10 días yo te voy a meter preso a ti y te voy a desaparecer. Yo siento miedo ahora mismo porque ellos son unos asesinos y unos represores, al mismo tiempo que está aumentando la escasez, está aumentando la represión.
El gobierno de España ayudará a Cuba a convertir su deuda multimillonaria en proyectos de infraestructura, aunque admitió que hay incertidumbre en el mundo empresarial porque Cuba no cumple sus promesas de pago. El gobierno español también reiteró que tomará medidas para contrarrestar potenciales pleitos bajo la ley Helms-Burton. La agencia de prensa AFP nos informa.
España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla.
Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros, es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando esos lazos comerciales y de inversión.
A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destina a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España.
Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual, pero certero. Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reiteró que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, creará oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas.
12:38 es el momento en que recibimos aquí en el estudio A de Radio Martí a Tomás Cardoso. Nos trae un avance de lo que tendrá hoy en su programa, hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Buenas tardes, Rafael Martínez Sisto, un gusto como siempre. Bueno, tendremos actualización de la situación de los dos muchachos condenados la semana pasada en Guantánamo por entrar ilegalmente en la base naval. Hoy expira el plazo para hacer la defensa, la apelación, y hablaremos con su familia. Tres activistas de la comunidad independiente LGBT reaccionan a la suspensión de la actividad oficial del CNC por esta causa. Ariel Ruiz Urquiola, el científico cubano, acude hoy a las instituciones, a la Fiscalía Cubana, para conocer cuál es su estatus legal luego de haber cumplido su condena. También el mayor cuentapropista, productor de carne de cerdo de Las Tunas, continúa siendo juzgado en un tribunal en Puerto Padre por el delito de cohecho. Enfrenta la sentencia de 9 años de cárcel. Y finalizamos con dos guías turísticos independientes en la capital cubana, específicamente en La Habana Vieja, que están recibiendo el hostigamiento por realizar este tipo de actividad de manera independiente.
O sea, como siempre, abultada la agenda en Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde, con Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40. El gobierno de Daniel Ortega presiona públicamente a la Alianza Opositora Nicaragüense para que pida a la comunidad internacional el cese de las sanciones a funcionarios y familiares del régimen. Lo pide a cambio de algo. Vamos a enterarnos en este reporte que nos llega desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de presión a los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en las mesas de negociación de cumplir los acuerdos suscritos el pasado 28 de marzo si ellos ponen primero en agenda pedir a la comunidad internacional levantar las sanciones contra familiares y funcionarios del régimen, según expresó el mismo canciller Denis Moncada.
La delegación de Nicaragua continúa insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la NICAAC, que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación.
Miembros de la Alianza Cívica respondieron la noche de este lunes que las sanciones son personales, que no afectan al pueblo de Nicaragua y que más bien Daniel Ortega debe levantar primero las sanciones contra la población, como son el respeto a las libertades, garantías y derechos individuales, libertad de los presos políticos. Hasta este martes se contabilizan más de 30 personas recapturadas y que habían sido liberadas bajo los acuerdos suscritos el 28 de marzo, todos ellos presos políticos. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La ex asesora del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y ex jueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, se encuentra bajo arresto por haber recibido dinero de la compañía constructora Odebrecht y otras 7 empresas transnacionales para financiar campañas políticas en 2003 y 2014. Ahora con más detalles desde Quito, Giselle Jácome.
Estas empresas habrían tenido relación directa con contrataciones del Estado ecuatoriano. Las aportaciones bordearían los $11,600,000. La investigación realizada por periodistas independientes desglosa los valores que fueron recibidos por ex colaboradores del entonces presidente Rafael Correa, como su ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera. La fiscalía ha pedido tanto al movimiento Alianza País como el Consejo Nacional Electoral los detalles de los movimientos económicos correspondientes a la campaña. Diana Atamaín, presidenta del organismo electoral, respondió.
Nosotros estamos aportando con toda la información que necesite la Fiscalía para que tenga los elementos de juicio en este proceso.
El Contralor General del Estado, Pablo Celi, menciona que este organismo estatal también dará todo el apoyo a la investigación dentro de lo que a ellos les corresponde.
En este caso se trataría de un financiamiento ajeno al Estado, un financiamiento no de naturaleza pública, y en ese sentido la indagación que ha iniciado la Fiscalía es el ámbito al cual corresponde encontrar el fundamento de ese y el destino de ese financiamiento.
Los periodistas investigadores señalan que habrían documentos que implicarían al expresidente Rafael Correa, quien actualmente reside en Bélgica, en estas aportaciones. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Brasil, un tribunal de la capital del país admitió nuevas acusaciones de corrupción contra el ex jefe de Estado, Michel Temer, quien ya responde formalmente en otras 5 causas y es investigado en otras 7.
En este nuevo caso, Temer es acusado de asociación ilícita y obstrucción de justicia, cargos que son extensivos a sus 2 ex ministros más cercanos, Eliseu Padilla y Wellington Moreira Franco.
Temer niega todas las acusaciones y dice que es víctima de una persecución política. El mismo argumento que esgrime el ex mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, en prisión desde abril del año pasado, también por cargos de corrupción.
Y una jueza decidió otorgar arresto domiciliario al exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vilman, señalado de haber cometido el delito de tortura.
La magistrada asegura que ya no existe peligro de fuga de Vilman, quien es acusado de haber torturado a un grupo de reos que se habían fugado en octubre del 2005 de una cárcel de alta seguridad.
Por este mismo caso está prófugo de la justicia el exviceministro del Interior de Guatemala, Camilo Rivera.
Son las 12:44, nos vamos acercando cada vez más al momento de la noticia en perspectiva, donde tendremos detalles de la sesión que tuvo lugar ayer en la OEA sobre las restricciones a la libertad artística en Cuba. Mientras, les decimos que el secretario de Estado Mike Pompeo suspendió una reunión programada para hoy con la canciller alemana Angela Merkel por asuntos que exigen rápida solución, según dijo.
El Departamento de Estado indicó que se deberán reprogramar las reuniones en Alemania debido a asuntos acuciantes, pero no ofreció explicación sobre los motivos específicos de la postergación.
Pompeo había participado ayer lunes en Finlandia en la undécima reunión ministerial del Consejo Ártico y aprovechó para reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov, con quien analizó la crisis política en Venezuela.
Y la tensión comercial entre Estados Unidos y China afectó los mercados internacionales. El informe económico lo tiene Leonardo Bonet.
Numerosas empresas multinacionales sufrieron importantes reveses bursátiles el lunes, luego que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer más aranceles a productos chinos, agravando las probabilidades de una guerra comercial que podría generar precios más altos para el consumidor. Las tensiones podrían afectar a todo el que compre un refrigerador, un automóvil, un iPhone o cualquier producto que dependa de un chip electrónico. Es posible que las empresas que importan materiales de China le pasen el incremento al consumidor, o tal vez no lo hagan, pero con seguridad harán algo para compensar por sus mayores costos, quizás incluso eliminando empleos. Goldman Sachs duplicó las probabilidades de que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de vehículos este año y disminuyó su pronóstico de que habrá un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El domingo, el presidente Trump tuiteó que a partir del viernes incrementaría del 10 al 25% los aranceles sobre 200 mil millones de dólares en productos chinos. Eso encima de los aranceles de 25% ya impuestos sobre 50 mil millones de dólares a productos chinos. Beijing ha impuesto penalidades sobre 110 mil millones de dólares en productos estadounidenses. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Aquí también en Estados Unidos, el presidente Trump indultó a Michael Behena, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército, que había sido condenado por asesinar a sangre fría en Irak a un presunto terrorista de Al-Qaeda en el año 2008.
La Casa Blanca señaló que Behena fue indultado porque ha tenido amplio apoyo de los militares, los funcionarios de Oklahoma y del público, y además ha sido un prisionero modelo.
¿Qué fue lo que hizo Behena? De 35 años, este hombre desnudó, interrogó y mató de dos tiros al iraquí Ali Mansur, un presunto yihadista. Y posteriormente fue acusado de asesinato no premeditado y violación del código militar.
Y dos periodistas de Reuters que estuvieron detenidos más de 500 días en Birmania fueron liberados hoy mediante una amnistía presidencial. Estuvieron en prisión por su investigación sobre la perseguida minoría musulmana Rohingyas. Escuchemos el informe de la agencia AFP.
Fueron liberados el martes dos periodistas de Reuters que estaban detenidos por su investigación sobre la crisis de los Rohingyas en Birmania. Walon y Kia Soeo pasaron más de 500 días detenidos, pero salieron gracias a una amnistía presidencial. Su detención en diciembre de 2017 dio la vuelta al mundo y los convirtió en una muestra del deterioro de la libertad de prensa bajo el liderazgo de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Los dos reporteros estaban acusados de haber infringido la ley sobre secretos de Estado, que data de la época colonial, y habían sido condenados a 7 años de cárcel cada uno. Estoy feliz y emocionado de ver a mi familia y mis colegas. Ansío llegar a mi buró de noticias. En el momento de su detención, investigaban una masacre de 10 rohingyas en el estado de Rakhine, donde el ejército birmano forzó a 740 mil miembros de esa minoría apátrida a huir al vecino Bangladesh.
Bien, amigos, son las 12:48. Lo prometido es deuda. Tenemos detalles de la sesión de la OEA en que se debatió sobre las restricciones a la libertad artística en Cuba. Estuvieron allí presentes varios artistas independientes y, por supuesto, la intervención principal fue la del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Michelle Sagué tiene estos detalles.
La Organización de Estados Americanos y la Misión Permanente de Estados Unidos realizaron junto con artistas cubanos una discusión sobre el rol del arte y la música en la promoción de libertades fundamentales y el cambio democrático en la isla. La libertad de expresión ha estado bajo severa restricción y criminalización en Cuba, especialmente con el decreto 349, que limita la libertad artística en la isla, poniéndola bajo control estatal. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró el debate recordando que por 6 décadas el gobierno de la isla ha perseguido y controlado la libre circulación de ideas.
Desde hace 6 décadas controla y censura el trabajo de los periodistas para evitar que la verdad salga a luz. Acometen a los artistas por su temor a que la creatividad de las ideas nuevas revelen la realidad de la isla.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, hizo un llamado a que la región abogue y defienda los derechos de todos los ciudadanos cubanos a vivir en democracia con respeto a su dignidad humana. Entre los artistas cubanos que participaron en el evento estuvo el músico David Escalona, que dijo que crece el número de ciudadanos cubanos que está consumiendo el arte y la música de protesta.
El arte es un instrumento ahora mismo que está defendiendo la democracia fuertemente y está impulsando fuertemente a lo que es un cambio en Cuba.
El productor y activista cubano Michel Matos Alonso trató de explicar por qué la sociedad cubana no asume protagonismo, explicando que la mayoría de los cubanos no han visto una sociedad que funcione prósperamente y donde se respeten los derechos humanos, y que varias generaciones han crecido entendiendo como normal la represión diaria y con el mensaje de que la democracia es mala.
Existe un daño antropológico y psicológico en la sociedad cubana muy fuerte, muy severo. Ahora, en estos tiempos, yo creo que estamos abriendo los ojos, nos estamos despertando.
Por su parte, el periodista independiente Henry Constantin dijo que el decreto 349 no solo reprime el arte y la libertad de expresión, sino que también limita el trabajo privado en la isla, y expresó que la presión internacional que ejercen artistas e instituciones libres fuera de Cuba es vital para los que siguen en la isla, al margen y opuestos al gobierno. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Automóviles que funcionan con energía solar. Así de breve se los digo. Luis Alberto Facal amplía.
Estudiantes de la Universidad Hachemita en Jordania han estado trabajando en el desarrollo de vehículos que funcionan con energía solar para sus proyectos de graduación. Estos pequeños automóviles se pueden desplazar por el campus conducidos por miembros del Departamento de Ingeniería Mecatrónica. Además de una propuesta ecológica, la idea es proporcionar una herramienta de asistencia y de mercado.
La idea era desarrollar estos autos para el equipo de seguridad de la universidad y también para ayudar a los estudiantes con problemas de movilidad a trasladarse de un edificio a otro. Pero nuestro plan para el futuro es tener una empresa derivada, una empresa que desarrolle este proyecto en un negocio donde podamos comercializar nuestros automóviles eléctricos.
Los creadores de estos prototipos calculan el costo de cada auto en $4,234, pero pretenden llevarlo a $2,000 por vehículo.
Una vez que desarrollemos la versión más nueva del coche eléctrico con base solar y al usar energía renovable y limpia, los costos de funcionamiento serán cero, por lo que solo habrá costos de mantenimiento.
Los estudiantes de ingeniería mecatrónica explican cómo se ha creado este vehículo en 3 versiones desarrolladas.
Milwaukee derrotó anoche al Boston y está una victoria de avanzar a la final de la Conferencia del Este de la NBA. Y en pelota, el cubano Joan Moncada conectó su 7º jonrón con Chicago. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el equipo de Milwaukee derrotó al Boston con marcador final de 113-101 y gana la serie 3-1. Por lo tanto, el Milwaukee está a solamente un éxito de avanzar a la gran final de la Conferencia del Este en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Como es tradicional, o como es normal, Antetokounmpo fue el líder ofensivo por el equipo del Milwaukee con 39 puntos. En tanto, el gigante cubano-americano Brook López terminó con 7 cartones. Hoy martes, en la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, a las 8 de la noche, hora de Cuba, Toronto jugará contra Filadelfia. En tanto, a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, Denver rivalizará con el Portland. La serie entre estos equipos está igualada a 2 triunfos por bando. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer lunes el pelotero cubano Candelita Iglesias conectó sencillo, doble, triple en la victoria del Cincinnati 12-4 ante los Gigantes de San Francisco. Iglesias impulsó 4 de las 12 carreras de su novena. Yasiel Puig se fue de 3-1 con una carrera anotada. Por su parte, Joan Moncada anoche disparó su 7º jonrón de la campaña en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 9-1 ante los Indios de Cleveland. Moncada impulsó un total de 4 carreras y además disparó un doble. Por su parte, el equipo de los Yankees logró éxito ante los Marineros de 7-3, victoria para Sisi Sabathia, el zurdo, ahora con 2-1. Julito Martínez se fue anoche de 4-0, bajó a 321 y su equipo del Boston perdió ante los Orioles de Baltimore 4-1. Minnesota, primer lugar en la división central de la Liga Americana, dispuso por la vía de la lechada 8-0 ante el equipo Azulejos de Toronto, victoria para Martín Pérez, mientras que Tampa se mantuvo en primer lugar en el este de la Liga Americana, seguido por los Yankees. Anoche Tampa superó 12-1 a Arizona. Excelente labor monticular de Blake Snell, quien solamente permitió un sencillo en 6 entradas de labor. Snell ahora tiene 3 victorias y 3 derrotas. En este encuentro por Tampa, el cubano de Villa Clara, Yandy Díaz, se fue de 4-1, un doble y anotó una carrera. Hoy martes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Avengers Endgame ya tiene 146 millones de dólares recaudados aquí en Estados Unidos. A escala mundial, más de 2.190 millones. Alejandro Escalona habla de ello.
El martes 7 de mayo habrá pasado a la historia el récord de taquilla establecido por Avengers Endgame, que en el fin de semana superó 2.000 millones de dólares en tiempo récord. The Walt Disney Company calcula que la película de Marvel totalizó una cifra global de 2.200 millones de dólares. Endgame es uno de 5 filmes que logra esta marca y ahora es la segunda cinta más taquillera de la historia, luego de Avatar, la cual recaudó 2.800 millones. El museo italiano anunció que realizará pruebas de ADN en un mechón de cabello que cree podría haber pertenecido a Leonardo da Vinci, quien falleció hace 500 años este mes. Sin embargo, algunos expertos argumentan que es casi seguro que el mechón de cabello no perteneció al maestro italiano.
Tell me a story in any language you want.
Se estrena esta semana en Estados Unidos en la pantalla grande Tolkien, una película biográfica sobre la vida del escritor J.R.R. Tolkien, autor de The Hobbit y El Señor de los Anillos.
Change the world through the power of art.
Music, poetry.
And what about Tolkien?
I want to write something.
Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Follow the rhythms of the language. I have to tell you, Mr. Tolkien, I've never come across anything like it.
This is more than just a friendship. It's an alliance. An invincible alliance.
Repaso de las principales informaciones en titulares. El médico opositor excarcelado Eduardo Cardet sigue siendo un prisionero de conciencia, afirma Amnistía Internacional. Descontento de la comunidad LGBTI por la suspensión del desfile gay del CNESEX. Se agrava la crisis habitacional en Cuba, el turismo sigue siendo la prioridad para el régimen. Regresan a la isla médicos cubanos enviados a Honduras por La Habana. En Venezuela, reconoce Juan Guaidó que su llamado a un alzamiento militar contra Maduro no tuvo el resultado esperado, pero confía en un cambio político. Y presiona a Daniel Ortega, alianza opositora nicaragüense, para que le sean retiradas las sanciones internacionales.
Radio Martí Noticias.
Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción. Ante el micrófono, Eduardo Luján, Rafael Martínez Sexto. Les agradezco la atención que nos han dispensado y mañana recuerden a las 12, próximas emisiones a las 5 y a las 11. Bye.
Radio Martí.